desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Una cordial bienvenida a todos los amigos que fielmente, y no sé si decir si religiosamente, sino que fielmente escuchan nuestros mensajes por Facebook y también por Radio Bautista, por la página del Internet. Le damos muchas gracias a Dios por tanto que nos da. Y hoy en esta mañana llegamos a esa parte de la Biblia en que tomamos nosotros una visita o nos echamos nosotros un tour por todo lo que tiene que ver desde el punto de vista o desde el lado femenino. Yo quiero pedirle a los hermanos que están acá en la iglesia que esta vez me sigan porque no hay otro versículo y no es porque no alcance yo a encontrarlo, es que no hay otro versículo en toda la Biblia más que en el que vamos a predicar acerca de María, la madre de Marcos. Y por eso, entonces, solamente mantenga su Biblia abierta ahí. Pero lo que podemos hacer es ponernos en pie, lo que estamos acá, y le contamos a los amados, a los amados hermanos que están en Facebook y que están en la página del Internet, que la cita bíblica de esta mañana la tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 11 al 16. Yo quiero pedirle, por favor, que usted me siga. Voy a dar lectura en el versículo 11 hasta el 15. Y en el versículo 16 lo hacemos todos. Leámoslo fuertecito para que los hermanos que están en la radio nos escuchen, que somos muchos hermanos que venimos en esta ocasión a buscar y alabar al Señor. Dice así el 11 al 15. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor había enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Todos en el 16. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Padre, este es el momento durante el culto en que nosotros nos callamos para escucharte a ti. Ya te cantamos, ya leímos tu palabra, ya oramos, ya alabamos, ya te dimos a ti de lo mucho que tú nos has dado, una porción de lo que te corresponde. Y ahora, Señor, estaremos atentos a lo que dice tu palabra. Yo no quiero que solamente las damas de esta iglesia y las damas que escuchan por la radio y por Facebook se puedan dar nada más el gusto de aprender, sino que también que nosotros los caballeros, los hombres, los jóvenes, podamos tomar las porciones de la Biblia o del mensaje que nos correspondan. Háblanos, pues, en tu nombre te lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Volvemos a decir lo que siempre decimos todos los domingos cuando llegamos a esta parte. Volvemos a encontrarnos con la historia. Volvemos a hablar del pasaje considerado del lado femenino de la Biblia. Hemos venido predicando y venimos diciendo que con estos sermones, cuando nosotros empezamos a citar a estas mujeres maravillosas, ahí nosotros empezamos a ver historias tiernas, historias dulces, historias maravillosas, historias espectaculares, que yo creo con todo el corazón que la mujer del siglo XXI no puede ser exenta. Y quiero hablarle a la mujer del siglo XXI y decirle que las cosas que hicieron esas mujeres no son cosas inalcanzables para usted. Es muy probable que nosotros creamos que esto solamente pudo haber sido posible en esa etapa, en esa era de la historia de la raza humana. Pero yo creo que las cosas que estas mujeres hicieron son cosas que también ustedes, y ahora con la capacidad y con la tecnología que se tiene, ustedes pueden ser mujeres que pueden hacer cosas grandiosas. Ustedes pueden ser utilizadas como unas piezas fundamentales, especiales, claves para que la iglesia del día de hoy, para que la iglesia cristiana del siglo XXI sea una iglesia emprendedora. En los meses pasados, nosotros vimos, por ejemplo, la vida de estas mujeres. La vida de María, la madre de Jesús, Sara, la esposa de Abraham, Rebeca, la esposa de Isaac, Raquel, la esposa de Jacob, Jocabed, la mamá de Moisés, Débora, la primera juez, Ana, la mamá de Samuel, Ruth, la moabita, Esther, la reina, Ana, la profetisa, María, la de Betania, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, y la última que vimos, y en donde desbaratamos una cantidad de mitos que habíamos nosotros aprendido, de todo este engaño del abolengo y de la tradición que nos han dado desde que nacimos, nos han contado una ensarta de mentiras y mentiras de las que nosotros nos hemos creído. Pero yo le pido a Dios, y verdaderamente es esta mi oración. Esto es lo que yo persigo y este es el objetivo de cada uno de mis sermones cuando tenemos que tocar el lado femenino, el lado, entre comillas, frágil de la Biblia que tiene que ver con las mujeres. Yo le pido que Dios nos enseñe a todos. Si nosotros, los caballeros y los jóvenes y los varones que estamos acá, pudiéramos en esta mañana aprender algo de lo que estas mujeres hicieran y pudiéramos fusionar nosotros todo este talento, todas estas virtudes, toda esa capacidad, toda esa brillantez, toda esa creatividad, esa maravillosa imaginación que ustedes como mujeres tienen para hacer otras cosas, y lo pudiéramos nosotros fusionar y ponerlo todo, pero todo verdaderamente al servicio de Dios, nosotros seríamos imparables. Y no digo como la West, sino que la iglesia de Cristo sería la agencia imparable en el mundo. Es triste que la FIFA sea más importante en el mundo y la FIFA sea más conocida en el mundo que nosotros. Es triste que la Cruz Roja o la UNICEF, es Cristo que la OEA, es Cristo que las Naciones Unidas, la ONU, sean agencias más poderosas que la iglesia, cuando en los tiempos de Cristo era la iglesia la agencia más poderosa de la historia. Entonces, por eso es de estos sermones. Y yo le pido a Dios para que ustedes se dejen usar y sean una influencia maravillosa en las manos de nuestro Dios para la sociedad en donde vivimos. Les cuento algo. Por eso es que en el capítulo 12, versículo 12, es el único versículo que aparece el nombre de María, la madre de Marcos. Le voy a decir un detallito. Si Lucas no escribe, si el Espíritu Santo no inspira a Lucas para escribir este libro, ¿sabía usted que en los otros 65 libros de la Biblia nunca se hubiera mencionado el nombre de esta mujer? Capítulo 12, versículo 12. Ahí va a dejar su Biblia abierta porque solamente este versículo nos va a llevar a nosotros a las otras informaciones que queremos compartir. Y habiendo considerado esto, Pedro estaba en la cárcel, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La historia cuenta que el apóstol Pedro había sido perseguido. Previo a esto, Herodes Agripa le había quitado la cabeza a Jacobo, el primer mártir de la iglesia. Y dice la Biblia que esto le cayó bien al pueblo. Entonces, este acto de Herodes, de haberle quitado la cabeza a Jacobo, el apóstol, entonces esto subió más los ánimos, subió más el deseo de odio en contra de la iglesia, y lo que decidió hacer Herodes es también prender a Pedro. Lo que hicieron fue meterlo en la cárcel, y lo pusieron hasta dentro de las últimas celdas. La iglesia, dice la Biblia, que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía oración por él. Ok, aquí es donde yo quiero entrar. Quiero que veamos nosotros que todo el escenario se dio en que la oración de los hermanos, y esto hoy, por ejemplo, hoy en una de las figuras que vamos a poner en el sermón, hay una figura muy linda donde dice, las oraciones que llegan al cielo descienden a la tierra en bendición. Entonces, por ejemplo, el hecho de que los hermanos se reunieron a orar, no dejó pasar desapercibida la atención que Dios tenía sobre su siervo. La iglesia oraba por Pedro y dice, allá están todos los hermanos, están reunidos, están orando y me están pidiendo a mí. Entonces, en respuesta a la oración del pueblo, el Padre que está en los cielos mandó un ángel para poner en libertad al apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro sale de la cárcel, se va a la casa de María, la madre de Marcos. Porque en la casa, la madre de Marcos, en esa casa, en esa residencia, estaban todos los cristianos orando por Pedro. Pero primero vamos a ver en el orden nosotros a esta mujer, a esta maravillosa mujer, María, la madre, solamente como maestra. Quiero, por favor, pedirle mucho cuidado. Cuidado con lo que usted dice en su casa, porque sus hijos lo van a escuchar. Cuidado con lo que usted hace en su casa, porque sus hijos lo van a ver. Usted no puede dejar en entredicho de que usted es una mujer nacida de nuevo, una hija de Dios y una servidora del Altísimo. Usted no puede contradecir lo que usted dice ser con lo que hace. María era una maestra y fue una influencia para su hijo. Es una, fíjese, es curioso esto, una de las varias Marías que se mencionan en la Biblia. El nombre de María era muy típico, el nombre de María era muy común, el nombre de María se usaba muy a menudo. Pero esta María no tiene la fama de María Magdalena, no tiene la fama de María la madre de Jesús, no tiene la fama de María la madre de Cleofas, no es una mujer famosa. Por cierto, un solo versículo habla de ella. Ella no era una mujer conocida por lo que hablaban de ella. El texto que hemos leído en el 12:12 es la única referencia que en la Biblia encontramos. Entonces, a mí como predicador me pone un freno en la boca y me pone un bozal para que yo no tenga que decir nada más. Por bonito que se me puedan venir ideas, yo no puedo hablar nada fascinante acerca de María porque no tengo un fundamento bíblico. Yo no tengo un argumento bíblico como para poder venir y hablar una cantidad de fantasías que pudieron darse en la vida de esta mujer. Pero no es necesario que la Biblia haya escrito tanto de ella para que nosotros podamos sacar conclusiones sanas. Es por eso que los historiadores, Flavio Josefo, los eruditos, los padres de la iglesia, los doctores, los grandes scholars a través de la historia, han tenido que hacer estudios acerca de cada uno de estos personajes, de los cuales en la Biblia se habló muy poco, para buscar el contexto de todo lo que rodeaba la vida y las hazañas de ellos. Ahí es donde cabe la interpretación de los contextos político, social, cultural, religioso, geográfico. Entonces encontramos esto. No fue necesario escribir tanto acerca de María para endulzar el oído de los que iban a escuchar y endulzar el corazón de los que iban a ser ministrados por esto. Pero esta mujer fue una tremenda influencia, porque fue una maestra tremenda, no solamente en palabras, sino que también en acciones en la vida de su hijo. Algunos dicen que esta mujer era viuda. Había enviudado y había sido una mujer que había decidido no casarse, quedarse así y servir a Dios. Ya vamos a llegar en el punto siguiente para explicar su probable conversión, dónde fue, con quién fue y qué fue lo que hizo después de esto. No se sabe nada de esto. No se sabe en dónde se convirtió. Dicen algunos, y esto yo quiero que usted me dé a mí el beneficio de la duda, y porque yo no encuentro otra información como para poder venir y decirles alguna falsedad. Algunos estudiosos en la Biblia dicen que es muy probable que María, la madre de Marcos, se haya convertido en el sermón de Pedro, cuando se convirtieron 3,000 personas en el día de Pentecostés. O sea, es muy probable que se haya convertido en ese día. Otros dicen que es muy probable que ella se haya convertido al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y pudo haber sido una cristiana. Creo que tenemos una figura ahí, exactamente. Y creo de lo que pude haber leído, de la información que yo tengo, que esta fue una de las primeras conversiones que se dieron en el ministerio de Jesucristo. ¿Por qué? Recuerda usted que en Lucas capítulo 8, no lo busque, ya lo vimos las semanas pasadas, que dice que muchas mujeres habían sido sanadas por Jesucristo y que muchas de ellas le seguían y le servían de sus bienes. Es muy probable que ella haya sido una de las primeras mujeres que se hayan convertido al Evangelio, a Cristo, en los tiempos de los 3 años y medio de Jesús. Yo no estoy de acuerdo en decir que yo puedo decir, afirmo que fue en los tiempos de Jesús, y no estoy de acuerdo decir que pudo haber sido en el día de Pentecostés. ¿Se da cuenta? Los mismos doctores de la ley, los mismos eruditos, no se ponen de acuerdo. Entonces yo tampoco me voy a meter en problemas para poder darles a ustedes un dato que es totalmente falso. En cualquiera de estos 2 eventos, ella se convirtió. Pero no se sabe. Lo que sí podemos concluir es que María, la madre de Marcos, en el poco tiempo que tenía de ser cristiana, pudo ejercer una influencia maravillosa en la vida, no solamente de su hijo, sino que también en la vida espiritual de este muchacho, que en el futuro llegaría a convertirse en un misionero y que posteriormente llegaría a convertirse en un escritor de los 66 libros que tenemos nosotros en la Biblia. Por cierto, es el Evangelio según San Marcos. Por cierto, es obvio que esta figura que nosotros tenemos acá es una figura moderna. Esto es probablemente sacado de un drama de los contemporáneos. Pero quiero que usted vea esto. Mi amada hermana, por favor, la importancia de que sus hijos vengan con usted a la iglesia. Quiero aprovechar de decir esto. No mande a sus hijos a la iglesia. Venga con ellos. Recuerda que hace unos 4 o 5 minutitos le dije, cuidado, porque todo lo que sus hijos escuchan de usted les va a quedar grabado y de ahí van a aprender. Cuidado, todo lo que usted habla, sus hijos escuchan. Cuidado, con todo lo que usted hace, sus hijos ven. Mi amada hermana, usted tiene un ministerio lindo de parte de Dios. Su hijo tiene que estar con usted cuando usted venga a adorar a Dios. Su hijo tiene que formar parte de la adoración como familia. Por favor, hermano, no me diga que ama a sus hijos y usted no le habla a sus hijos de Cristo. Esto no puede ser. No me diga que a usted le importa la vida de su hija y la vida de sus hijos cuando usted no los trae a la casa de Dios. No haga lo que otros hacen. Y por años, yo tengo 23 años de estar en esta iglesia y he tenido que ver casos donde vienen a dejar nada más a los niños. No los mande a la iglesia. Venga con ellos. Siéntese con ellos. Adore con ellos. Cuando vean ellos que usted tiene en su sobrecito algo en sus manos para dar, que sus hijos vean qué es lo que usted hace, tiene usted que ser una influencia maravillosa en la vida de su hijo, en la vida de sus hijos, en la vida de todos los que forman parte de su familia. Esta mujer era una tremenda influencia. Este hijo, ¿se imagina de cuántos años? Ahí fue, siguiendo a Cristo, escuchando las cosas de Cristo, escuchando la palabra de Dios, escuchando las alabanzas, escuchando los coritos, escuchando las oraciones. Este muchacho fue creciendo y creciendo, creciendo en ese environment, en ese ambiente, en ese mundo maravilloso. No, mi madre es una hija de Dios. No, mi madre es una sierva del Altísimo. No, mi mamá es una ganadora de almas. Mi mamá es una persona que ama a Dios con todo el corazón. Mi mamá es una diezmadora. Mi mamá es una servidora. Mi mamá es una buena amiga. Mi mamá es, además de esto, además de ser una excelente madre, mi mamá es todo esto en las cosas de la vida. Por eso le digo. Y ahí es donde me da un poquito de vergüenza de poder hablarle a los varones. Hermano, no permita usted como hombre que su esposa lleve las riendas espirituales en su casa. Esto tenemos que ser los dos. Esto tiene que ser papá y mamá. Ve tú en el culto de la mañana, yo voy en el de la tarde. Ve tú en el de la tarde y yo voy en el de la mañana. Llévate tú a fulanito y yo me quedo con la niña. No, por favor, ¿de dónde vienen esas ideas? Mi familia y yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto no puede ser. Y después empezamos a hacernos las preguntas cuando la misma sociedad se mete en la casa, se mete en la familia y empieza a corromper todos los principios, toda la moral, todos los valores, y decimos, ¿y qué fue lo que pasó? Hermano, no se puede. No sembremos todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Pero también esta mujer, y este es un dato curioso, voy a volver a leer para que tengamos en mente el capítulo 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. María, esa mamá que ejerció una sana, noble y muy hermosa influencia en su hijo, hasta verlo desarrollado y convertido en misionero, y convertido en uno de los escritores, en uno de los 40 escritores santos de los 66 libros que tenemos en la Biblia. Valió la pena. Pero María también era una discípula. También era una persona que había seguido aprendiendo y conociendo las cosas de Dios. Esta muchacha, y estos son uno de los datos hermosos y curiosos que aparecen en los datos que nosotros tenemos. Ella era originaria de Chipre. Ella no era judía. Ella era originaria de una isla. Ella era hermana de Bernabé. ¿Se recuerda usted que Bernabé es tío o era tío de Juan Marcos? Ellos, la historia habla y todos los relatos que podemos ver afuera de la Escritura, y solamente con este dato que tenemos, en donde sacamos conclusiones, ahí tenemos que analizar, respetando siempre hasta donde el marco de la Biblia nos permita respetar. Oigan esto. Ellos residían en Jerusalén. Bernabé era una persona altamente poderosa económicamente. Bernabé era un hombre de muchos recursos económicos. María, la madre de Juan Marcos, era la hermana de Bernabé, y los dos eran personas de mucha plata. Aprendemos esto en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice que Bernabé era dueño de muchas tierras y que él vendió una propiedad, y que todo el dinero de la venta de la propiedad lo trajo a los pies de los apóstoles para que los apóstoles ocuparan ese dinero para la obra misionera. Su hermana había enviudado. Entonces, los dos eran personas de élite. Los dos eran personas de un rango social bastante elevado. Eran originarios de Chipre, pero eran emigrantes, o como le podemos llamar nosotros ahora, migrants. Eran inmigrantes. No se sabe por qué causa emigró Bernabé y María de Chipre, no se sabe. Como a todas estas cosas que aparecen en la Biblia, lo importante es espiritualizar cada uno de estos detalles. No sabemos si fue algún negocio, no sabemos si fue probablemente alguna empresa que ellos tenían de Chipre y querían establecer en Jerusalén, no lo sabemos, no se sabe, entonces no podemos especular, no podemos caer en la trampa de decir por qué se fueron. Una cosa, cuando espiritualizamos todo esto, concluimos con esto bien sano. Que arriba del cielo, donde está sentado Dios, en su trono, Dios tenía dos piezas fundamentales, específicas, que Él iba a utilizar en el tiempo de Él para la formación de la iglesia. Entonces saco a estos dos personajes, saco a Bernabé de Chipre, saco a María de Chipre, y me los llevo a Jerusalén. Cuando ellos salieron de Chipre para Jerusalén, aún la iglesia no había comenzado. Aún Jesucristo todavía no había nacido. ¿Se dan cuenta? Miren qué cosa más maravillosa. Dios, en su tremenda soberanía, en ese plan supremo que Él tiene por toda la eternidad, empieza a mover todas sus pitas, empieza a mover todos sus cables, para que en el plan que Él tiene, todo encaje perfectamente. Entonces, no se sabe por qué emigraron, pero podemos llegar a este acuerdo que Dios ya tenía preparados a estas dos personas para que fueran las claves, los fundamentos y los pilares de la iglesia cristiana. Pero quiero llegar al punto de este número 2, a algo muy curioso. ¿Sabe usted que no tuvo que pasar mucho tiempo para que María se entregara por completo al Evangelio? Retomo esto y lo acabo de escuchar. Si se convirtió cuando Cristo comenzó el ministerio, entonces María no tenía 3 años de ser cristiana. Si se convirtió, oiga esto, si se convirtió en el día del Pentecostés, cuando se cumple la promesa que iba a descender el Espíritu Santo, entonces María, la madre de Marcos, no tenía ni 1 mes de ser creyente. Pregunto, estábamos el día jueves en Betania. Aprovecho para los pastores y los predicadores y los estudiantes de seminario que muchas veces por Facebook y por la página toman el bosquejo. Les voy a dar un bosquejo de lo que prediqué el jueves en Betania. Tuvimos una noche linda, a pesar de que no estuvieron los 10 misioneros que están, tuvimos una maravillosa asistencia, una noche hermosa, buen convivio. Yo prediqué un sermón que se titula ¿Qué le ata a usted? Y son 3 puntos. 1, hablando a los inconversos, ¿y usted por qué no viene a Jesús? ¿Qué es lo que le ata a usted para no conocer a Jesús o no recibir a Cristo como su Señor y su Salvador? Y les conté una historia. Estábamos en una ciudad que se llama Sanarate, en Guastatoya, en Guatemala. Habíamos ido con el equipo misionero de la iglesia y fuimos a evangelizar y nos fuimos a tomar unos refrigerios, unos helados, de esos helados de cubeta que hay donde el heladero le da la vuelta, le hace así y le echa sus 2 enrajadas al cono, ¿verdad? Y me siento yo en una banca de ahí de Sanarate y me acerco a una persona y le digo, ¿usted se congrega? Y me dice, ¿qué es eso? Claro, un error mío, porque es un idioma, es un lenguaje que no lo conocen muy, o no es muy común dentro de la gente que no son cristianos. Le dije, ¿qué si usted va a una iglesia? No, me dijo, es que yo no puedo ir a una iglesia. ¿Por qué? Le dije. Es que yo soy judicial, me dijo. Y yo mato gente, me dijo. Yo he matado gente y por mi trabajo, me dice, yo tengo que matar a los ladrones y a los delincuentes y a los no sé cuántos y aquí y allá. Discúlpeme, le dije, pero ¿cómo va a creer usted que su trabajo le va a impedir a usted que usted conozca a Jesús? ¿A poco yo puedo ser cristiano y seguir matando gente? Es que mire, eso es lo que usted me está preguntando ahorita. ¿Usted qué sabe que Dios lo va a cambiar de trabajo? O sea, ¿usted prefiere seguir siendo judicial, matando gente, e irse al infierno juntamente con los que usted mató? ¿Qué sabe usted de que Dios lo va a sacar de ahí? O sea, hay gente que están atados. No, un vicio, una relación amorosa no permitida, una adicción, prejuicios, mitos, probablemente supersticiones, amarres de gente que les han hecho, y eso, están atados y por eso no quieren servir a Jesús. Pero luego mirábamos nosotros, ¿qué le ata? ¿Qué le ata para servir a Jesús? ¿Por qué usted no? ¿Cuánto tiempo tiene ya estar de estar en la iglesia, de conocer a Jesús? Y usted me arranca. ¿Qué es lo que le ata a usted para no meterse en el ministerio, para aceptar ser misionero, ser pastor, ser un plantador de iglesias, ser un maestro de escuela dominical, ser un ayudante para mí en el seminario como maestro? ¿Qué te ata? Y con eso terminamos el jueves en la noche. Y le hago una pregunta. ¿Qué más tiempo tiene que pasar? María, oiga esto, María sí se convirtió con Cristo, tenía 3 años de ser cristiana. Y María, la madre de Marcos, sí se convirtió en el día de Pentecostés, tenía 1 mes de haber nacido de nuevo. Y ya le había entregado su casa a Dios para que ahí se reúnan los hermanos. Pero no tuvo que pasar mucho tiempo en la vida para entregarse por completo al servicio de Dios. No tuvo que pasar mucho tiempo en su vida para dejarse usar por Dios. No tuvo que pasar mucho tiempo en su vida para vivir y aprender a depender de Dios. En estos últimos minutos, que vamos a salir, por cierto, 5 minutos antes, porque me dieron el púlpito los hermanos antes de lo acostumbrado. Vamos a ver nosotros a María la hospedadora. Y esto es probablemente una joya, lo que vamos a ver. En capítulo 12, versículo 12, María la hospedadora. Vean lo que dice la Escritura. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Quizá esta sea la mejor y la más hermosa de las figuras que yo puedo tener en mi mente de la vida de esta mujer. Esto es una joya. Haber usado su casa para que los primeros cristianos de la historia se reunieran en su casa para alabar, adorar y servir a Dios. Mi amado hermano, le voy a decir una cosa. Con todo el lujo de detalles y con toda la claridad posible. Su casa es un aposento. Su casa usted se la ha dedicado a Dios. Usted le ha consagrado esa casa al Señor. Nunca permita que su casa sea el centro para recibir basura. Hay personas que sutilmente, hay personas que muy, pero muy habilidosamente van a querer llegar a tu casa a traerte basura. Las personas que te traen basura te convertirán tu casa en un basurero. Tu casa no es un basurero. Tu casa es un aposento. Tu casa es el lugar que Dios ha utilizado para bendecirte con recursos materiales, económicos, para que tú puedas tener ese techito donde has hecho ese lugar como un tabernáculo en donde tú y tu Dios se reúnen, en donde tú y tu familia va creciendo, en donde tú y tus hijos van comiendo todo lo que se pone en la mesa, en donde tú y tu familia van tomando de los closets para poder vestirse. Invierno, ropa de frío, en el verano, ropa de verano. Tu casa no puede ser el epicentro. Tu casa no puede ser usada como un centro de chismografía. La gente que va a ocupar tu casa para contarte cosas, te traen basura e inmediatamente están convirtiendo tu casa en un basurero, en una pocilga, en un muladar, en un estercolero. María hizo algo, y esto es una joya. María tenía una casa, y aquí es donde volvemos otra vez a entender que era una familia muy pudiente. Algunos afirman, no estoy seguro, y yo no quiero yo verdaderamente decir así es. Algunos afirman que la casa de María, mire qué interesante esto, fue el aposento alto. Si me das esa figura, por favor, y ahí nos quedamos. Eso es el aposento alto allá en Israel. Miren, abajo del aposento alto está la tumba del rey David, donde se sepultó y donde se quedó lo que es el pacto davídico. Exactamente arriba de la tumba de David es donde estaba la mesa donde Jesús se sentó con los 12 apóstoles para celebrar la última cena. Dicen los que narran esto, lo que yo le estoy contando, porque yo no me hubiera atrevido a decir nada porque no estoy seguro. Dicen que esa casa era la casa de María, la madre de Marcos. Entonces, mire usted lo proféticamente hablando. En la casa de María, la madre de Marcos, ahí está la tumba de David. Arriba está el lugar donde Jesús buscó el lugar, el aposento alto, para celebrar la última cena. Y hablando de 3 años más tarde, en esa casa se van a reunir todos los cristianos que se convirtieron en el día de Pentecostés, que eran como 3,000. No sabemos si de las 15 nacionalidades que estaban ahí representados pudieron haber estado. Yo creo, por lo que veo en el resto de los pasajes de la Escritura, que ha de haber sido solamente el núcleo, el core group, el grupito de los 70, probablemente hasta 120, que son los que cuando Cristo resucitó, ascendió al cielo, y en ese inter, y dio la gran comisión, es donde prácticamente ellos son el grupito con que comenzó la iglesia. Pero mis amados hermanos, era una mujer con mucha capacidad en su mente y en su corazón. Si la Biblia dice que había muchos ahí reunidos, ha de haber sido una casa enorme. Nadie, estudiando lo que hemos comprendido en el seminario, en costumbres y geografía bíblica, nadie tenía una casa de dos pisos si no tenía recursos económicos. Solo tenía un cuartito. ¿Te recuerda los famosos labriegos, los famosos beduinos y los citadinos? El diferente material de construcción de las casas. Esta era una casa enorme. Pero ahí pasaron cosas lindas. María fue la mujer que le dio a Jesucristo su casa para que ahí comenzara la iglesia. Le hice una pregunta yo a la hermana Rita Quilantán. Le dije, hermana, no sé si Mary, tú sabes si se reunieron en alguna casa antes de haber comenzado esta iglesia. O sea, no se reúnen, perdón, en carpas, ¿verdad? Porque yo no sabía, y entonces yo hubiera querido decir esto, que en la casa donde se convirtió esta iglesia, yo quería bendecir esa casa hoy. Y quería bendecir a esa familia y a esas familias, porque gracias a ellos nosotros tenemos lo que ahora tenemos. Pero como no fue ahí, sino que Silvia Martínez estuviera acá, ¿sabe usted que Betania comenzó en la casa de Silvia? Comenzamos con 8, con 12, con 20, hermana Carmen Sandoval, ¿no es cierto? Llegamos a tener hasta 50 personas en la casa de Silvia. Y yo, aunque ella no está presente, la quiero bendecir. Bendecir a ella, a su esposo, bendecir a su familia. Porque usó su casa para que ahí comenzara una iglesia. María le dijo a Jesús y a Dios, puedes contar con mi residencia para lo que quieras. Con esto cierro. Nada de lo que hizo María es inalcanzable para ustedes. María, la madre, la mentora, la maestra. María, la discípula. Y María, la hospedadora. Come on, ladies. Ustedes que forman parte de este siglo XXI, las cosas que hemos aprendido desde Sara, desde Raquel, desde Rebeca, todas las mujeres hasta hoy, no son cosas inalcanzables. Usted tiene muchas cosas para darle a Dios. Dios puede usarle de una forma maravillosa. Que Dios bendiga a su iglesia. Que Dios bendiga a su vida. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por darnos la oportunidad de ver hacia atrás. No para regresar, sino para aprender de dónde comenzamos. Y para darnos cuenta de todo el trayecto y para darnos cuenta de todo el tramo que hemos recorrido. Que no sean solamente las damas que hayan tomado la porción de la Biblia que les corresponde, sino que también nosotros los caballeros, para que podamos hacer este ministerio fuerte, más aún de lo que es. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Esta noche yo voy a predicar un sermón en el cual me he inspirado en el sufrimiento de gente que quiero, porque quiero que ellos se den cuenta lo que tú piensas, lo que tú opinas de la situación que ellos están pasando. Que podamos reunirnos en esta noche, que podamos sacar fuerzas de flaqueza, que podamos darnos cuenta de algo precioso, que tú estás en control de todo y que nada pasa en nuestras vidas sin que tú nos lo permitas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús,
por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.